En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
José María Marco, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Cayetano González, buenas tardes.
Noches ya. Que no sé si eso es una trampa ya, el saludo este.
Quien quiera que empiecen los cayetanos, primeros cayetanos, después de las elecciones de Madrid, que cuente hasta cuatro.
1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barcos, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos, ojo a mis amigas del voluntariado, la cinta en Segovia, el puestazo, ¡Cayetano!
Marco, ¿presente y vacunado?
Presente y vacunado, sí, por lo menos en primera dosis, sí.
Tomás Cuesta, ¿presente y vacunado?
Presente y vacunado con pauta completa.
Cayetano González, ¿presente y vacunado?
Presente y vacunado, primera dosis, jornada de reflexión, como os anuncié el viernes pasado.
Ay, que se acerca el día en el que vamos. Yo creo que los tres, estando en el estudio, ¿no habéis escuchado nunca la canción de los Cayetanos, no? ¿Juntos o sí?
¿Cómo que no? Sí, hombre, Dieter.
¿Sí?
Sí, no, la llevas poniendo hace tiempo.
Sí, pero una cosa es que te la pusiéramos hace tiempo, a ti que te la puso Isaac hace tiempo, pero con José María Marco, con Tomás Cuesta y con Cayetano González, ahora, los tres juntos, como club dudar, fundamental... Sí. Sí. Fundacional de los Cayetanos, imposible, ahora más lo estoy recordando, porque lo de los Cayetanos viene después de...
Empezó antes, Tomás, empezó cuando Echenique dijo lo de que el Nuevo Río Salamanca era la reunión de los Cayetanos.
Claro, y las camisetas me la mandó a distancia Tomás Cuesta.
En verano, claro.
Claro, si yo hace que no os veo a vosotros, de hecho, me han dicho que Cayetano está ahora rubio con una cresta y no me lo creo.
Sí, no, sí. Haces bien.
Con bueno. Zapatillas Pompey.
Haces bien. Tampoco.
Vamos a ver. José María Marco, me dicen que has agotado las existencias de palomitas por sí. toda tu zona y sí. mientras que en el barrio de Marco se ha agotado las palomitas, en la zona de Ferraz lo que se ha agotado, no lo busquen, bueno, sí lo busquen porque creo que han repuesto, es el Cal Plus, Sara. ¿Cómo están las cosas? Pues lo mejor para llevarlas, el Cal Plus.
Sin duda, para conseguir una estabilidad emocional y mantener las buenas funciones cognitivas depende en buena medida de una correcta alimentación, de la actividad física y de nuestro descanso. Además, Cal Plus, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulte a su farmacéutico dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciasmundonatural.es.
Mundo Natural. Vamos a empezar con una musa de los Cayetanos, con Carmen Calvo. No sé si estáis informados de lo que ha sucedido hoy en la visita del presidente del gobierno con sus cuatro vicepresidentas al rey Felipe VI. ¿Lo sabéis?
Sí, yo he leído lo que dice Libertad Digital.
Bueno, pues vamos a entrar en detalles porque os lo voy a poner con el audio.
Sí, muy bien.
Escuchamos el audio, que es el que se ha conseguido. ¿Esto qué es? Vamos a ver, presten atención, traten de apuntar bien el audífono, la oreja, el oído al aparato, porque cuesta escucharlo, aunque yo luego se lo voy a explicar. Sitúense. Están en una mesa, el rey presidiendo, a su derecha Pedro Sánchez, a la derecha de Pedro Sánchez Calviño, y en el lado de enfrente están Carmen Calvo y Yolanda Díaz. Bueno, están hablando... Y lo que van a escuchar primero es la voz de Calviño. Escuchen.
Es un oasis España.
Incluso el liceo.
Pero Madrid ha sido.
Se lo explico. Calviño dice, es un oasis España para todo el mundo de la lírica. Carmen Calvo interrumpe a Calviño y dice, es que el Teatro Real es el único gran teatro lírico que está dando en abierto. Felipe VI trata de recordar otro teatro, el Liceo, en Barcelona. Pero Calviño interrumpe también al rey y dice, ahí, ahí, pero Madrid ha sido... Y luego hay diferencia de criterio en la frase con la que remata el rey. Parece que podía decir Madrid ha sido una liberación o para ellos ha sido una liberación. Hay que decir que, por ejemplo, el diario.es da una explicación del contexto, supongo que alguno de los protagonistas se lo ha explicado, y dice que el rey Felipe VI estaba comentando su reciente visita al Teatro Real el pasado 2 de mayo para ver una ópera, y que en este contexto, y refiriéndose al personal que ha participado en ese montaje operístico, el monarca ha dicho literalmente, poder trabajar y poder actuar en esta época, para ellos ha sido una liberación. Y dice el diario.es, no ha habido pues, pese a lo que publican varios medios, ninguna alusión directa a la Ciudad de Madrid. ¡Hombre! Que el Teatro Real, los trabajadores del Teatro Real y los que han podido actuar en el Teatro Real estaban en Madrid. Pero es verdad, la alusión, y esto es a mí lo que me deja alucinado, porque el que no haya visto el vídeo, que se fije en la cara de Pedro Sánchez, porque la alusión a Madrid no la haría textualmente el rey, la hace Carmen Calvo. Carmen Calvo. Carmen Calvo diciendo Madrid ha sido, le dice el Liceo, dice sí, ve ahí, pero Madrid ha sido, oye, es increíble, José María, yo no sé cómo lo ves tú, pero esta mujer se supera cada día, ¿eh?
Sí, bueno, o sea, se está superando estos días extraordinariamente, ¿no? desde los berberechos, luego lo que ha dicho también sobre el Tribunal Supremo, que habló con el Tribunal Supremo, que lo debe dar todo el Tribunal Supremo, como si fuera un equipo de rugby de quinta categoría, y ahora lo del Teatro Real. El Teatro Real lleva abierto desde julio del año pasado, por si no lo sabían, no se han dado cuenta. Lleva abierto con el apoyo de la Comunidad de Madrid, con las instituciones y con el apoyo del público, que se ha arriesgado a ir al Teatro Real. Es decir, que lleva abierto ya casi un año entero, dando funciones no diarias, pero continuamente, sin parar. Y ha sido efectivamente, como dice Carmen Calvo, y lo confiesa, porque no puede por menos de confesarlo, uno de los muy pocos teatros de ópera que, dice ella, está dando en abierto. Supongo que quiere decir que está produciendo para el público, ¿no? Sí, está abierto, sí, para el público, porque no sé muy bien qué es eso de dar en abierto.
Las televisiones pay-per-view, José María, este partido lo dan en abierto.
Ya, pero bueno, pero es bien, ¿vale? Pero eso es una cosa y otra cosa es un...
Claro, claro, no, es
que
sí. No sé.
Bueno, en fin. Pero bueno, sí, Carmen Calvo es así, hay que reconocer que es muy espontánea, ¿no? No, ella no se reprime, ¿no? Es natural.
Hay que dejar a Carmen la Berberecho, una figura. Vamos.
Hombre, puestos a hablar de la lírica y la ópera, mejor la de Mérimée, ¿no?
No, pobre Carmen de Mérimée, no me mezcles.
La Berberecho, que es más de taberna.
Ah, bueno, sí, de tabarnia, sí. Pero Cayetano, o sea, es que después de haber mantenido ella su discurso contra Díaz Ayuso después de las elecciones diciendo es que hablar solo de la libertad, yo claro, escucho esto y digo, pero vamos a ver, pero si Pedro Sánchez ha boicoteado a Gabilondo, Carmen Calvo estaba boicoteando a Sánchez, porque aquí que el rey quiera decir, hombre, sí, pero también en Cataluña, y Carmen Calvo le interrumpe y diga, ahí el Liceo, pero Madrid ha sido... Digo, pero...
Sí, no, es llamativa la intervención, ¿no? Pero, bueno, tampoco a mí me parece que vaya más allá de un comentario, como dice José María, espontáneo de esta señora, que en este caso al menos no ha sido ofensivo para los madrileños, ¿no?
Sí, porque... no, perdona, Cayetano, es ofensivo, porque en privado está sosteniendo lo contrario que sostiene públicamente. Es ofensivo, bueno, sí. Porque al rey le dice la importancia que tiene que el Teatro Real haya estado abierto y que Madrid sea ese oasis para los trabajadores y los empleados. Es ofensivo porque con Felipe VI dice una cosa y cuando le entrevistan en los medios de comunicación dice otra cosa. Es que a mí es lo que me ofende. Es que sí, me ofende la... Oye, es que una cosa puede ser tener un cambio de criterio, pero tanto, Cayetano...
Sí, bueno, eso yo, Dieter, más que ofensivo, creo que se llama... decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar, ¿no? Que eso es la definición de mentira o como lo quieras decirlo, ¿no? Pero cuando yo decía que no me parece tan ofensivo comparado, por ejemplo, con lo que dijo el lunes, que recuerda José María, no solamente dijo lo que dice, sino también el tema de los nazis, ¿no? Es decir, sí. Y que la mantuvo, mantenerla en Omendai al día siguiente en una entrevista en otra emisora de radio, diciendo que, bueno, que en fin, que lo de los berberechos, el copyright era de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, la gravedad del tema es que la vicepresidenta del gobierno se meta al día siguiente de las elecciones a descalificar a los 2 millones de madrileños que han votado al Partido Popular y a Vox, ¿no? Bueno, y también se puede sumar ahí, si se quiere, a los 100 y pico mil de ciudadanos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es que es tal ya el despropósito de este gobierno en público, en privado y en sime pensionista, que es que en medio pensionista, que es que, no lo sé, es decir, o sea, da un poco ya vergüenza, ¿no? Y da un poco... No tienen sentido del pudor, ¿no? No han sabido perder, no sabe perder la izquierda, ¿no? Y estos días lo estamos comprobando, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien, pues que sigan así, ¿no? Que irán de derrota en derrota hasta la derrota final, ¿no?
Sí, pero el caso es que la ministra del gobierno republicano adula al rey, ¿no? Porque lo que está haciendo es adular al rey.
Sí.
Claro, sí. Claro, pero pues sí, supongo que porque piensa que el teatro es suyo.
Sí.
Dice, ¿cómo es el teatro real? Pues
será
de aquí. Ella es absolutamente coherente. Que no vamos a quedar mal con el dueño.
Vamos, no. os veo demasiado disfrutones, se os nota lo del pasado martes.
Así.
Vamos
a hacer es así, ha sido así. Esa es la espontaneidad, viene de eso, ¿no?
Yo fíjate que ahí también creo que pesa el factor humano, un poco de ego, y quería dejar claro ante las otras tres vicepresidentas que la que ha sido ministra de Cultura, y si hay que hablar de lírica, la que tiene que hablar de lírica es ella y no Calviño. Yolanda Díaz ni había dicho Pamplona. Pero, en fin.
¿Y la cuarta vicepresidenta no estaba?
¿Perdón?
Hay una cuarta vicepresidenta, ¿no?
Sí, Teresa Rivera, es verdad. Yo en las imágenes no la he visto.
Ya.
Es verdad. Y se supone que iban a ir las cuatro.
Lo de Cultura Dieter es verdad, pero en cierto modo no lo es del todo, porque se le olvida que el Teatro de la Zarzuela también ha estado abierto. Desde muy al principio de la temporada, es decir, que lleva ya muchos meses abiertos. Y es otro gran teatro lírico del mundo, precisamente porque es el único gran teatro dedicado a la zarzuela. O sea que si es verdad que es de cultura, pues también tendría que haber tenido un poco de reflejos para eso. Pero bueno, eso ya es pedirle demasiado.
Sí, claro, hay
Tomás,
algo más.
Tomás, es que... no vayas a decir que va a confundir la zarzuela con la Casa del Rey, porque ya...
Bueno, pues la zarzuela se lo construyeron a Isabel II para que...
No, pero no, vamos a ver. Es que no se puede negar, es que lo de la ópera en Madrid, o sea, el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, es un milagro, pero no solamente en España, ha sido en Europa.
En
es que la escala
entero,
está cerrada.
En el mundo entero.
Me confirma Sara Becerro que sí estaba Teresa Rivera en esa reunión, es decir, que estaban las cuatro vicepresidentas, aunque a las que hemos escuchado era Calviño y Carmen Calvo. Vamos a hacer una pausa, que veo muy crecidos a los Cayetanos, y les tengo que preguntar por su análisis del maremoto que se está viviendo también hoy en el PSOE, en Podemos y en Ciudadanos, la maldición murciana, también conocida como el cuarto episodio de Franco Camón. Pero antes, Sara, un consejo.
Pues sí, porque todos sabemos de la importancia de mantener unos niveles adecuados de colesterol y de triglicéridos. Si tus análisis te han dado niveles elevados, prueba con Oxicol y Oxicol Plus Omega y verás resultados en tan solo 2 meses. Oxicol contiene monacolina K que contribuye a mantener una buena función cardíaca normal. Mantén a raya tu colesterol con Oxicol y tus triglicéridos con Oxicol Plus Omega. Pregunta en tu farmacia porque Oxicol funciona. ¿De qué farma?
La noche de Dieter. Con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenker?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
¿Por qué permites que los hackers ataquen tus sistemas cada segundo? Tu web va lenta, tus clientes se quejan, un buen cortafuegos no es suficiente. En i4com hemos creado un sistema único de captación de IPs ofensivas con actualización continua para que tu cortafuegos sea infranqueable para los hackers. Y solo por 50 euros al mes. Infórmate ya en protegetuempresaenlared.com.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada, pensé, lo alquilo. Renta garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Con Medela Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Medela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
This is the end, beautiful friend.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end.
Por esta canción Isaac Vizcaíno, y yo no sabía si nos ha puesto a los dos porque es el final de algún partido, porque es el apocalipsis now de algún partido, o porque es el final del estado de alarma, que también es verdad. Esperemos que no sea el principio de otra cosa. Cayetano, Tomás, José María, enseguida os pregunto también por cómo veis lo del final del estado de alarma y las diferentes medidas que se van a tomar en cada comunidad autónoma, pero antes le vamos a dedicar el programa a quien haya. Buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Hoy nos vamos a Torremolinos, a Málaga, para felicitar por su cumpleaños y dedicar el programa a una socia que además celebra su primer aniversario como socia del Club de Libertad Digital, María del Carmen Gasó Campos. Felicidades, María del Mar, gracias por pasar este año con nosotros. Voy a recordar el correo electrónico del club por si alguien nos quiere escribir, club@libertaddigital.com, y si prefieren llamarnos, 914094002.
Un beso muy fuerte hasta Torremolinos para nuestra socia y felicidades. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo. Reloj de Libertad Digital, Sara, y seguimos en la tertulia de los Cayetanos.
Y seguimos de aniversario. Tenemos esos dos modelos disponibles, modelo cronógrafo más deportivo y el modelo Nácar con un formato más pequeño, diseñados por la firma española Colomeran Sons y realizados con materiales de primerísima calidad. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros gasto. Gastos de envío incluidos. Incluso para los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Reserve el suyo ya en la página web yoquierouno.com.
Os voy a poner dos cortes, Cayetanos, que creo que reflejan el estado de debilidad, ojo, en este momento, porque estos son como los partidos de fútbol, Tomás. Puedes estar muy mal, pero metes un gol y cambia el estado de ánimo. Puede parecer que vas a palmar y de pronto hay algo que cambia el devenir del encuentro y el que parecía que perdía ganaba. Ahora mismo hay una sensación de debilidad por parte, pero de mucha debilidad por parte de Pedro Sánchez y su cúpula, Iván Redondo y compañía. Y os voy a poner dos ejemplos. Le preguntan a Rosa Quintana, a Susana Díaz, y encima hay choteo. Antes no se reía tanto.
Si usted gana las primarias y se convocan elecciones, ¿le gustaría que le ayudaran llevando su campaña electoral desde Moncloa?
Pues no he entendido la pregunta. Las campañas electorales se llevan desde las sedes del partido.
Iván Redondo.
Es que las campañas del partido yo las he vivido todas, desde cuando se pegaban cubos con cola y carteles y brochas en la calle, ahora que son más digitales. Y una campaña del PSOE siempre se hace desde las casas del pueblo. Eso no se puede hacer desde una institución. Eso siempre se hace desde el partido.
Del choteo de Susana Díaz a lo que ha dicho Jordi Sánchez, del partido de Puigdemont, de Juntos por Cataluña, que ha convocado una rueda de prensa para asegurar que hay acuerdo casi inminente para lo del gobierno en Cataluña con la Esquerra, y Sánchez, que está de permiso penitenciario, ha dicho esto sobre cómo tienen los separatistas que aprovechar el momento.
No hay ninguna duda de que el Partido Socialista Obrero Español salió muy debilitado de las elecciones del pasado martes en la Comunidad de Madrid y que Pedro Sánchez tiene ahora una necesidad de reubicar su estrategia para garantizar llegar a final de legislatura. Es ahí donde el independentismo tiene la oportunidad de poder trabajar conjuntamente para poder tener una mayor capacidad de negociación.
Mi pregunta es clara para los tres. Empiezo por ti, José María. ¿Cómo veis de tocado al gobierno de Pedro Sánchez, Marco?
Pues yo lo veo muy tocado, la verdad. Algo que habíamos empezado a prever hace un tiempo, ¿no? Todo empezó en Murcia, ¿no? Podríamos decir, que es curioso donde empiezan las cosas a veces, pues se ha ido cumpliendo. Y ahora el gobierno está, después de una vamos, no ha tenido estrategia, ¿no?, de una gestión de la campaña absolutamente catastrófica, digna de un aficionado, literalmente. Es decir, los spin doctors, las series de televisión, toda esta cantidad de sandeces, ¿no?, que nos habían vendido, ¿no?, y que creían que habíamos comprado, o que había comprado el electorado, pues no lo ha hecho, por supuesto, porque no es tan tonto como para eso, ¿no? Entonces, ahora mismo el gobierno está muy, 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 muy tocado. Está muy tocado internamente por el Partido Socialista, está muy tocado en la relación con Podemos, que se está hundiendo descaradamente, y el socio principal se va a otro sitio, se va porque quiere ser Berlusconi o algo parecido, y está por ver si el pacto que hay sellado entre Sánchez y el futuro Berlusconi de Podemos o de ex-Podemos, ¿no?, funciona o no funciona, y luego está muy tocado porque la debilidad del PSOE ha quedado ampliamente visible ante todo el mundo, incluido, por supuesto, sus socios separatistas y filoetarras, que van a apretar las tuercas todo lo que pueden y harán bien, y ha quedado muy tocado ante Europa, ante la Unión Europea, que ha visto la extrema debilidad de un gobierno que no sabe más que mentir. Yo creo que el gobierno está seriamente tocado. Otra cosa es que encuentra la fórmula de salir, pero yo no veo muy bien cómo se puede salir de esta circunstancia si no es, eso sí, vendiendo y transfiriendo y aceptando cosas que van a hipotecar muy fuertemente el futuro de los españoles, pero supongo que eso es lo que hará. Pero eso aumentará su debilidad de cara a las próximas elecciones.
Sí.
Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ya en la semana pasada creo que dijimos aquí la tertulia que las elecciones del 4 de mayo, las elecciones de Madrid, al margen de lo que podían suponer para Madrid, lo que podían demostrar era que el rey estaba desnudo. Y yo creo que eso es lo más importante. No solamente el hecho de que el gobierno esté muy tocado es importante, pero hay algo que a ellos les afecta todavía más, que se nota que están muy tocados. O sea, que lo parecen. Y eso no lo pueden soportar, no, porque todo ese entramado de ficciones que les rodea se viene abajo. ¿Qué es posible? Quiero decir, pero el hecho de que el rey esté desnudo, el Sánchez esté desnudo, no quiere decir que la oposición, que el principal, que Casado, esté muy vestido, ¿eh? Yo creo que esa es la esperanza que puede tener, que ahora la oposición cometa errores. Yo creo que la presidenta de Madrid en eso es muy consciente de ese asunto, que ahora viene un proceso muy difícil, que es gestionar bien ese éxito y conseguir hacer una alternativa de derechas de verdad, creíble. Vamos, creíble, sólida, porque los ciudadanos ya han dado el placer para que eso se construya. Si eso se puede construir, el gobierno caerá antes o después, más bien pronto.
Yo creo, Dieter, que hoy hay una encuesta, yo la he leído en Libertad Digital, un resumen de la encuesta que creo que publica el diario.es, ¿no?
No, es Diario, creo.
Ah, Diario.
Sí, es Diario.
O sea, no es el de Nacho Escolar.
No, es el de Antonio Martín Beaumont.
Bueno, y recuerdo, por recordar a nuestros oyentes que a lo mejor no la han visto, la suma del PP, o sea, el PP ya es primera fuerza política, unas décimas por encima del PSOE, creo recordar que eran 113 escaños lo que sacaba, y Vox subía hasta 60 y tantos. La suma PP-Vox daba 174, la mayoría absoluta es 176, que se alcanzaría con los dos de Navarra Suma, o sea, la UPN, bien. Esta encuesta ha sido realizada entre el 5 y 6 de mayo, es decir, después de las elecciones. La gente puede pensar, y quizás con razón, que bueno, que está el efecto de euforia tras el triunfo del PP en Madrid, ¿no? Pero bueno, es un síntoma, y yo creo que en los próximos días se publicarán algunas otras encuestas donde vamos a ver si la tendencia es esa, ¿no? ¿Por qué yo creo que, y en eso coincido con Tomás y con José María, que la imagen de debilidad de los PSOE del gobierno de Sánchez? Bueno, pues porque en 5 días han cometido errores continuos, ¿no? Por ejemplo, la valoración de los resultados fue a base de insultar a los votantes, ¿eh? Eso es un grave error, que por cierto, Íñigo Errejón ayer, con una cierta lucidez, lo denunció, ¿no? O sea, bueno, más que lo denunció, dijo, bueno, no insulten ustedes a quienes han votado otras opciones, porque si los quieren recuperar, y se ha ido bastante voto del PSOE a Isabel Díaz Ayuso, pues si los insultan, no creo que vuelvan, ¿no? Eso es un grave error, ¿no? Segundo error, que a mí, te confieso que ayer cuando me enteré, pues hay cosas que no me dejan de impactar, ¿no? El expediente de expulsión abierto a Joaquín de Guina y a Nicolás Redondo, ¿no? Cuando un partido político, y el PSOE es capaz de eso y de mucho más, le abre un expediente de expulsión a dos personas del perfil de Nicolás Redondo y de Joaquín de Guina, bueno, es que las cosas están mal, porque yo creo que tienes que tener la suficiente cintura y la suficiente flexibilidad para aguantar lo que hicieron Leguina y Nicolás Redondo en uso de su libertad, ¿no? Claro, cuando te cargas al hijo de Nicolás Redondo Urbieta, en fin, y una persona que se ha dejado la piel, como bien sabemos todos, en la lucha por la libertad en el País Vasco, y cuando te quieres cargar al único presidente socialista que ha tenido la Comunidad de Madrid, bueno, y claro, y eso lo hacen las lastras de turno y los ávalos de turno y tal, dices, bueno, pero ¿esto qué es? Quiero decir, o sea, un militante socialista dirá, ¿pero esto qué es? O sea, ¿dónde estamos llegando, no? Cuando fuerzas las primarias en Andalucía, no devuelves la llamada a Susana Díaz, tu rival en las primarias, otro error. Otro error que a lo mejor os puede parecer anecdótico, pero a mí también ayer me impactó, ¿no? La imagen de Isabel Díaz Ayuso bajando las escaleras del 12 de octubre después de visitar a Ángel Gabilondo. Es decir, quiero pensar que Pedro Sánchez o que alguien del PSOE, de la Ejecutiva del PSOE, llamaría al hospital. Pero lo que quedó claro a la ciudadanía es que la única persona que fue a ver a Ángel Gabilondo fue su rival política en las elecciones. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Forzar la dimisión de Franco, el del PSOE, forzar que Ángel Gabilondo, en medio de una arritmia, tuviese que decir que al final deja el acta. Bueno, o sea, todo. Entonces, cuando yo, Dieter, no sé si lo recordarás, pero alguna vez en el programa he recordado una frase de Alfonso Guerra, que a mí en su día me hizo mucha gracia, porque además yo creo que tenía mucha razón. Alfonso Guerra dijo hace años, que cuando el PSOE pone en marcha la maquinaria de perder elecciones, es imparable. Sí. Bueno, pues eso lo decía el señor que estaba en la sala de máquinas del PSOE más potente que ha habido, en fin, desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa máquina se ha puesto en marcha, Y que puede ser imparable, bueno, pues por muchos motivos, por la soberbia de Pedro Sánchez, porque se empiecen a revelar algunas personas, porque la dinámica va a ser esa, porque Podemos está en crisis, en fin, no sé, quiero decir, o sea, yo atisbo un horizonte de esperanza en ese sentido, coincidiendo con Tomás en que en la otra parte, bueno, el PP tiene que saber administrar bien la situación y no seguir empecinados que ellos son la única alternativa, porque eso sería un grave error, O sea, en la derecha hay dos partidos, y eso el PP, cuanto más tarde en aceptarlo, será peor para ellos, ¿no? Y de paso peor para los que creemos en un proyecto de centro-derecha en España, ¿no?
Yo si estuviera en Génova y leyera los dos editoriales de diagnósticos de las razones o los motivos del desastre del PSOE en estas elecciones, convocaría elecciones ya mismo, porque hacen un diagnóstico que es correcto en muchísimos puntos, pero no pueden articular, son incapaces de articular una alternativa.
Pero perdóname, Marco, que no te he entendido. Sí,
si yo estuviera en Génova y leyera los dos editoriales que publicaba ayer y hoy El País, analizando los motivos de la derrota del PSOE, de la derrota muy dura, ¿no? Casi catastrófica o catastrófica directamente del PSOE, convocaría elecciones en Andalucía y donde pudiera la semana que viene. Porque han hecho un análisis muy ajustado de las cosas, es decir, superioridad moral, insultos al electorado, oposición, popularidad buscada, pactos con los terroristas, con los filoetarras, con los separatistas, es decir, hay un repertorio de análisis muy bueno acerca, pero lo que ocurre es que no tienen alternativa, es decir, el propio periódico que da voz al progresismo español comprende los errores, pero no sabe cómo articular una otra vía, ¿no? Entonces, ahora mismo están en un punto muy complicado en el Partido Socialista.
Hay un dato que a mí me parece interesante, que lo ha deslizado Cayetano, y es que en política puedes hacer muchas cosas que siempre podrás dar marcha atrás, podrás rectificar, podrás matizar, pero lo que nunca debes hacer, porque es más difícil volver atrás, es caerle antipático a la gente. Yo creo que el primer gran error de Pablo Iglesias fue cuando se convirtió en alguien antipático, en alguien que a la gente le cae mal. Tú dices, oye, podrás tener tus ideas, podrás no tener tus ideas, pero la imagen que estás proyectando es una imagen negativa y empiezas a ser el menos valorado, pero ya no solo el menos valorado por los de enfrente, sino el menos valorado hasta por los de tu espectro ideológico. Creo que, por ejemplo, el error de Pablo Casado y de Teodoro García Egea en su intento de distanciarse de Vox y de Santiago Abascal fue que se pasaron de frenada y a muchos votantes que están entre Pinto y Valdemoro les cayeron antipáticos por, oye, tú no puedes tocar ciertas cosas para meterte con Santiago Abascal. Le puedes decir otras muchas a él y a Vox, pero ahí puedes caer en el riesgo de caer antipático. Y yo creo que hay algo que les ha salido todavía peor a los socialistas, y es lo que decía Cayetano, que ahora, incluso dentro del maremoto que se está viendo dentro de la izquierda, yo creo que está claro quiénes son los que están pareciendo como abusones o poco simpáticos. Mira, yo lo dije ayer y lo sigo manteniendo hoy, no coincido con lo de la visita al hospital. Era el Ramón y Cajal, donde no se pueden hacer visitas. Y yo creo que si no se pueden hacer visitas, no se pueden hacer visitas. Y de hecho yo habría criticado que cualquiera del PSOE hubiera ido a visitar a Ángel Gabilondo cuando familiares de enfermos del Ramón y Cajal y de otros hospitales tienen unas limitaciones importantísimas para hacer visitas. Pero dicho esto, el hecho de que a Gabilondo le diera un arrechucho ayer subiendo unas escaleras fue algo que a Gabilondo, que una vez que ha dimitido y le han hecho dimitir, le convierte en víctima de todo esto. Mucha de la gente, ayer Leguina lo decía, la culpa no es de Gabilondo. ¿Cómo va a ser la culpa de Franco si lo mandasteis a la Secretaría de Estado de Deporte y le quitasteis de la delegación del gobierno y no pintó nada en la campaña? Pero ¿cómo van a caer Franco y Gabilondo y no van a caer los que han diseñado desde lo de Murcia hasta la campaña del Partido Socialista en Madrid? Y si encima a una persona que tú has estado trasladando la imagen de que es una persona pues así un poco sosa, pero que es seria y es formal y es una persona universitaria, que él no entra en todo esto, tú luego la machacas, tú le das la patada, al final el que quedas como antipático eres tú. Y alguien que parecía antipática hasta antes de ayer, como Susana Díaz, coge fuerza, Cayetano. Tú lo decías. Claro, es que ahora Susana Díaz dice, uy, y encima va con ciertas cosas que son un poco incontestables, ¿no?
Bueno, porque es muy evidente que a Susana Díaz se la quieren cargar desde hace tiempo. Se la quiere cargar Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, entonces, esas cosas, en fin, yo quiero ver que Juan Espadas gana las primarias en Andalucía. Lo quiero ver.
Sería una derrota tremenda para el PSOE, para Sánchez, como no lo consiguiera.
Es que ha arriesgado mucho, ¿eh? Es decir, yo creo que ha arriesgado mucho porque quiero pensar que Susana Díaz, que por cierto ha reconocido en ese corte que has puesto de Ana Rosa Quintana, que es aparatera desde su más tierna infancia,
que no ha hecho otra cosa. Sí.
Bueno, quiere decir que ya es un poco así el tema, pero que no ha hecho otra cosa que estar en la casa del pueblo, pues entonces, yo creo que dominará o que controlará bastante la organización del partido sobre el terreno en Andalucía.
Sí, pero no lo tiene ahora mismo el control
yo creo que lo tiene más el sanchismo que el susanismo, pero vete tú a saber, porque
bueno,
también,
no,
porque
no,
también
te
lo tenían porque controlado más contra Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez era la víctima, ¿os acordáis?
Claro,
porque para la izquierda fue el laminado, el expulsado por el IBEX, Rajoy, por los carcas del PSOE, y Sánchez entonces era la víctima simpática, y se impuso a todo el aparato.
Pedro de Tena lo decía hoy con mucha lucidez y mucha evidencia. Este punto de aparatchik que tiene la candidata, ¿no? Él ha dicho que lleva 5 meses recorriéndose casa del pueblo por casa del pueblo, aplicando las técnicas del manual de resistencia.
Exacto, de coger el Forfiesta e irse por todas las sedes del PSOE. Eso hizo
Sánchez. Y Susana lo ha hecho ahora, por toda Andalucía. Y cuando ella, que conoce también el Partido de Andalucía, ha decidido presentarse, es porque tiene posibilidades. Y, bueno, Pedro de Tena no daba, no daba por perdido ni mucho menos la batalla para Susana Díaz, y él conoce perfectamente ese tinglado, ¿no?
Sí, no, esto es así. Si ahora, y no por hacer una broma con el otro candidato, las espadas están en todo lo alto. Vamos a ver.
En Andalucía todo se vuelve o espadas o lanzas.
sí, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Felipe González también ha querido entrar hoy en escena.
Sin duda alguna tiene que hacer una reflexión y una reflexión interna. El resultado de Madrid pues y tiene que indicar algo, no solo en Madrid, sino algo que se está sintiendo. Hombre, y uno tiene que reaccionar frente a eso.
Y fijaos, mientras en el partido está sucediendo esto, en Ciudadanos, más que lucha interna, parece desmembramiento, ¿no? Disolución como un azucarillo en un vaso de agua. Y en Podemos, lo que parecía que era claro y que no iba a haber batalla, José María, era una transición ordenada porque el líder supremo, Pablo Iglesias, le daba el testigo a Yolanda Díaz, porque es mucho más amable que yo, si lo reconoció el propio Iglesias, tiene mejor imagen que yo. Hoy, plus, tenemos la noticia que ya comentábamos ayer de que el clan de Galapagar se ha puesto de acuerdo en que sea Ione Belarra, la amiga común de Pablo Iglesias y de Irene Montero, pero persona de confianza de Irene Montero, la que asuma el mando del partido y la que mande sobre la candidata, la cara amable de Yolanda Díaz, que esa también va a tener una guerra, si es que se empieza interesante, Marco.
Sí, bueno, muy interesante, muy interesante. No sé si va a ser interesante por los artículos de Luca Constantini, que son muy divertidos. Pero si no fuera por Constantini, me parece que la cosa sería bastante trivial y poco interesante. Pero bueno, es que el darle el cetro cuando uno sale derrotado, como ha salido y como había salido ya Pablo Iglesias, es muy complicado, porque no pasas una legitimidad, pasas una derrota a una persona, además, que ni siquiera es del partido, porque no es de Podemos, con lo cual la cosa se complica mucho más, y está en juego, por si fuera poco, ¿no?, la sucesión en la que está implicada tu propia pareja, a la que tú has puesto de ministra de Igualdad y vicepresidenta, bueno, no es vicepresidenta, no, ministra de Igualdad, es decir, que has dado un cargo muy relevante. Pues entonces vais a haber organizado un lío de estos monumentales, ¿no? Es decir, es verdaderamente, ha dejado, no diré un drama shakespeariano, porque no llega tanto, pero un vodevil notable. Entonces, vamos a asistir a una especie de descomposición rápida. Yo creo que va a ser bastante más rápida de lo que parece, me da la impresión. Solo se sostiene porque Sánchez necesita a esos personajes en el gobierno, si no se desaparecerían en 5 minutos. Pero lo único que lo sostiene es eso. Entonces, bueno, vamos a vivir una pelea ahí entretenida. Otra cosa es lo que haga Rejón y su nuevo partido, de Más Madrid.
que eso será, bueno, puede ser interesante, ¿no? A ver si se evoluciona hacia el un partido ecologista woke o hacia dónde evoluciona. Los ecologistas en Europa están gobernando con los conservadores. No sé si Errejón se ha dado cuenta de eso. Es decir, que el futuro de los ecologistas en el resto de Europa no está en la izquierda, está en la derecha, precisamente. En Austria están gobernando con los conservadores, y en Alemania Angela Merkel opina de la nueva líder de los verdes alemanes, que es una mujer muy interesante y muy sensata, que es casi más sucesora de ella que el propio sucesor que salga de las filas de su propio partido.
Sí, pero fíjate,
o sea que las cosas van evolucionando muy rápido en el resto de Europa, y no sé si Errejón se dará cuenta de por dónde van los tiros.
Esa es la diferencia de España con el resto de Europa, que en el resto de Europa hay un centro derecha que saca votos suficientes como para ganar elecciones, pero no para gobernar, si no lo hacen con la derecha populista o, en algunos casos, con la extrema derecha. El socialismo se está hundiendo en casi todos los países, y hay un partido bisagra que aquí en España era naranja, pero que en Europa es verde, y al que le votan de diferentes tendencias, porque es algo así como una cosa más transversal, y en España ese papel no lo puede ejercer Errejón, porque viene de donde viene.
Pero no solo, quiero decir, los verdes, por ejemplo, los verdes suizos son directamente conservadores.
Claro.
Los holandeses tampoco son de izquierdas. O sea, es que la posición esta de los verdes como alternativa en los años 70, pagada además por, evidentemente financiada por la Unión Soviética, eso ya ha desaparecido. El Partido Verde son partidos de una sociedad próspera, muy próspera, con que tienen cubiertas todas las necesidades, y entonces ya bueno, además quieren vivir mejor, con tener una naturaleza más rozagante.
Y que suelen triunfar en núcleos urbanos y no, claro, en núcleo rural, ¿eh?
Ir en bicicleta, pero esa que cuesta 6.000 euros, y estas historias. Sí, sí. Eso es un verde moderno.
Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a dar un paseo por la tienda de Libertad Digital, pero antes, precisamente, hablando de energías, Endesa, Sara.
El próximo martes, día 11 de mayo, a las 11:20 de la mañana, tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto va a tratar con claridad más temas de tu interés sobre la energía, como optimizar consumos y entender lo que pasa en un mercado tan importante para nuestras vidas, pero tan complejo de entender en muchas ocasiones. Si quieres una respuesta a sus preguntas y aprovechar al máximo su energía, déjenos un mensaje en el WhatsApp 689-425311, 689-425311, o en tuenergia@esradio.fm, y escúchanos el martes 18 de mayo a las 11:20 en Es la Mañana de Federico.
Un paseo por yoquierouno.com, y a la vuelta hablamos de el caos después del estado de alarma.
Muy buenas a todos. Siguen llegando productos magníficos en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos lanzado una nueva línea de colchones con una relación calidad-precio fantástica y con la última tecnología disponible en el mercado. Sigue triunfando la almohada Ionize Gold, nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y el nuevo purificador de aire Home Plus Nature Air, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados. ¿Qué les gusta cocinar? Pues no se pierdan nuestros productos para la cocina, como el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez, el set de cuchillos o el nuevo exprimidor de zumos Chef Plus. Anímense, entren en yoquierouno.com para ver todos estos productos y sigan apoyando un proyecto de libertad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
No pego ojo con el pitido de oído.
Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En los últimos años hemos cambiado los SMS por WhatsApp, los álbumes de fotos por Instagram y las series de televisión por plataformas online. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Estás escuchando Es Radio. ¿Quiere sacar todo el jugo a sus alimentos? ¿Quiere hacer una apuesta segura por una alimentación sana? Ha llegado el nuevo Chef Plus Essential, un extractor de zumo capaz de sacar todo el jugo de los alimentos. La manera más sana, cómoda y eficaz de hacer zumos, smoothies, helados y sorbetes, manteniendo todo el sabor y conservando las propiedades naturales de frutas y verduras. Entre en yoquierouno.com o llame al 910-80-6369 y siga apoyando un proyecto de libertad.
¿El teletrabajo y los niños pueden con tus nervios? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Vigilas tu colesterol? Si lo tienes alto, prueba Oxicol. Oxicol, con extractos de origen 100% naturales, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Una cápsula de Oxicol al día, antes de acostarse, ayuda a reducir los niveles de colesterol. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Queremos presentarles Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 910-80-6368. 910-80-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Los pitidos de oído no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Vuelve a sonar la música de Solo ante el peligro, pero esta vez no en homenaje a Gabilondo, que nos alegramos que haya salido del hospital, sino es que Gary Cooper habría cumplido hoy 120 años. Bueno, Cayetano González, empiezo por ti. ¿Qué te parece lo que se está viviendo hoy y lo que queda por vivir? Hemos hecho antes el repaso comunidad por comunidad, pero entiendo que lo mejor que pueden hacer ustedes, dependiendo de dónde vivan, es ir a informarse directamente de una forma más extensa sobre lo que pasa en su comunidad. Porque, claro, entiendo que sea un poco caos el saber qué es lo que pasa en cada sitio. Nosotros les hemos contado toda la información y cómo en unos sitios los tribunales dan la razón a los toques de queda y en otras se la quitan. García Page decía, madre mía, antes teníamos un torniquete, ahora vamos a luchar con tiritas. Bueno, pues el del botiquín es de su partido. Cayetano, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues lo que está pasando, lo que va a empezar a pasar a partir del domingo, era previsible por todos, ¿no? Es decir, el caos, me refiero, ¿no? O que unos tribunales de justicia en el País Vasco digan una cosa y en la Comunidad Valenciana otra, ¿no? Dicho lo cual, ¿quién es el responsable? Pues el de siempre. Es decir, o sea, ¿por qué Pedro Sánchez y su gobierno no han querido plantearse la posibilidad de prorrogar el estado de alarma? Porque había unas elecciones en Madrid hace 4 días, ¿no? ¿Dónde queda esa gobernanza, no? Si ha habido varias comunidades que se lo han pedido, ¿no? Entonces, es decir, al final volvemos al punto de inicio de toda esta historia, ¿no? La gran irresponsabilidad, el someter las decisiones no a criterios sanitarios, a criterios que nos han dicho 18.000 veces de los expertos, lo que aconsejen. No. Usted no ha querido ni plantearse este tema porque había unas elecciones de por medio. Y claro, usted no quería arriesgarse a ir al Congreso de los Diputados y perder esa votación de someter otra prórroga al estado de alarma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues un poco, yo creo que prima el sálvese quien pueda, ¿no? Dicho lo cual, Dieter, que yo creo que esa es un poco la situación, yo sigo pensando que la gente, o sea, el ciudadano de a pie, no le preocupa tanto si hay toque de queda o no toque de queda, o si los bares pueden cerrar, como se ha decidido en Madrid, pueden estar abiertos hasta las 12 de la noche, o en otras ciudades hasta las 11. No, lo que la gente está deseando es la vacuna, los que todavía no la han recibido, los que han recibido la primera dosis, completar tal, y la gente lo que está deseando es unas vacaciones en verano, que está a la vuelta de la esquina, y por lo tanto, este tipo de situaciones, hombre, claro que nos afecta, ¿no? Pero el caos, bueno, llevamos en el caos, ahora son las vacunas, pero oye, hemos hecho la relación en este programa muchas veces de la cantidad de cosas que han provocado absoluta desinformación en la población, ¿eh? Mascarillas, geles, desescaladas, pues esta es una más. Lo que pasa que quienes están ahora preocupaditos son los presidentes de las comunidades autónomas. Oye, pues que exijan una conferencia de presidentes y que le canten las 40 al presidente del gobierno, ¿no? Y si no, pues que callen para siempre, ¿no? Empezando por García Page. O sea, que es que yo siempre lo he dicho, Dieter, a mí García Page me parece que siempre amaga pero no da, ¿eh? ¿Sí? Sí, amaga, sí, pero no da. Bueno, sí, pues sí, tienes que ser un poquito más
excepto
valiente.
Excepto cuando es contra Madrid o Ayuso, entonces sí da, ¿eh?
No, claro, no da contra Moncloa si el inquilino de Moncloa hace su partido. Oye, ten un poquito más de arrojo, ¿no? Y señala a quién es el culpable, ¿no?
Hay otros países en los que los tribunales de justicia rechazan juzgar las cosas cuando consideran que es un asunto político. ¿Eh? En Gran Bretaña suele pasar. Es que es un país de larguísima tradición liberal y con instituciones muy bien asentadas en cuanto a la diferencia entre lo que es justicia y lo que es política. A muchos jueces británicos no les gusta demasiado hacer política. Consideran que corrompe la justicia y que acaba corrompiendo el sistema entero y simplemente rechazan tomar una decisión y devuelven la decisión a quien la tiene que tomar. Yo no sé si en España eso se podría hacer, pero yo si fuera juez y me viera ante este problema, no es una opción que tendría en cuenta, porque simplemente es que no es una cuestión jurídica, ni legal, ni nada parecido. Es una cuestión médico-política. Y debe tomarse en ese ámbito, estrictamente. Y pone en cuestión, además, a los jueces, pone en el disparadero político a los jueces, es decir, los desacredita. Y los desacredita automáticamente por el hecho de que haya tribunales que tomen decisiones completamente diferentes en circunstancias muy parecidas.
¿Es verdad?
Yo no acabo de entender muy bien por qué los jueces no tienen esa libertad para decir, oye, pues vosotros mismos, nosotros no tenemos nada que decir sobre esto. Si no lo hacéis vosotros, nosotros no tenemos que hacerlo, que yo creo que es lo que hay que hacer. Entonces, pues se devuelve la pelota al poder político, y que es quien tiene que tomar la decisión, no son los jueces. Entonces, eso para empezar, y luego después, por supuesto, ya Cayetano lo ha dicho, lo del gobierno central, ¿no?, que continúa la misma estrategia que empezó desde el inicio, desde antes de la pandemia, ¿no?, cuando ellos ya sabían que había una pandemia y no lo dijeron, ¿no?, y mintieron a la población, ¿no?, que es no hacer nada. Entonces, bueno, eso es mi opinión.
No, entre otras cosas, porque en el caos ellos se manejan bien, ¿eh? No,
bueno, a medias, ¿eh? Porque ya he visto...
No es una situación que les preocupe. Por otra parte, el Supremo ya dijo algo así, dijo que no era la función de los jueces, no era gobernar. Lo dijo hace dos días, ¿no?
Sí, el informe del Departamento Técnico del Supremo, claro, dijo, claro. Pero ¿y esto qué? Pero claro, es verdad, claro, que lo que dice José María ya serían,
sí,
decisiones,
pero
es que es muy complicado y es un papelón muy difícil para los jueces, porque claro, lo que ha dicho José María es que, sí, claro, sí, incluso tendrían que hablarse, pero como no pueden hacerlo porque no tienen el Consejo Interterritorial, como tienen las consejerías y el gobierno, pero si pudieran hablarse los de los tribunales superiores de justicia y ponerse de acuerdo ellos y decir, oye, y si cogemos y le decimos la patata caliente para vosotros, el legislativo es el legislativo y el judicial es el judicial, y un tribunal superior de justicia, si tiene que hablar sobre cosas que son ya incluso de ámbito constitucional, que se lo pasen a los jueces que han colocado en el constitucional. Es que es una cosa, yo se lo digo así de claro, amigo oyente, yo a partir de este momento aplico el sentido común y nada más. A partir de este momento, en el que veo todo lo que está sucediendo y el jolgorio que se montan unos y otros, aplico el sentido común y nada más. Y solo deseo que el ritmo de vacunación en España durante el mes de mayo se mantenga en torno a 3 millones de vacunados a la semana, para poder llegar a junio en el entorno de los 20-24 millones de vacunados, porque si no, lo que se está viendo es que hay un gobierno que se ha limpiado las manos y ahora decían, la responsabilidad de la gente. Pues efectivamente, yo voy a tomar mi propia responsabilidad y aplicar el sentido común. Y en función de situación que yo considere, pues así empezaré a actuar. Porque vamos, es que...
Sí, es muy razonable.
No, es que es verdad.
Sí, sí, es verdad.
No, es que es verdad, es que ya estoy harto. Es que llevo ya 15 meses con esto. Y ha sido un sufrimiento y una imposición. Y yo reconozco que ahora que se ha quitado lo del estado de alarma, empiezo, oye, a pensar de otra manera y empezar ya a respirar y aplicar el sentido común, porque si no es una tomadura de pelo. Pero ¿cómo puede ser que dentro de un país una cosa sea legal y otra no? Pero ¿cómo puede ser que hoy un Tribunal Superior de Justicia le haya dicho al gobierno vasco que el gobierno vasco no puede tomar una medida y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia le haya dicho al gobierno valenciano que sí puede tomar esa medida? ¿Pero qué juego es este? ¿Pero qué juego es este?
Es una cuestión legal, es una cuestión política,
claro,
médica, claro.
Claro,
es
pues que, ya está. Que,
claro.
Pues en este, a mí en este partido no me van a tener en la red. Yo voy a coger la raqueta y actuar aplicando el sentido común, y además es que creo que es lo que llevo haciendo desde el principio, aplicar el sentido común para decir, oye, es que aunque se permita esto, yo no creo que sea así, oye, y es que aunque esto le falten unas horas, creo que esto es así. Gracias a Dios la vacunación ha hecho que la cuarta ola no haya llegado a lo que llegó la tercera. Pues ojalá el ritmo de vacunación, y para esto el gobierno tendría que decidir, como ha dicho Juanma Moreno hoy, o deciden ellos con las vacunas de AstraZeneca o lo decidimos ya todos. Pues que entre otros, Paje, también den un golpe encima de la mesa y digan, basta ya de tomar el pelo. ¿Cómo que la EMA dice que se puede vacunar con AstraZeneca a los menores de 60 y hay vacunas de AstraZeneca ahora mismo pudriéndose en las neveras de las comunidades autónomas porque el gobierno todavía no ha decidido? Pero ¿para cuándo se piensan las del PP, las primeras, hacer un plante en el próximo Consejo Interterritorial del miércoles? ¿Para cuándo se piensan en hacer un plante y decir que esto es una tomadura de pelo? Que le llevan tomando el pelo a las comunidades desde hace 6 meses. Pues a mí no me lo van a tomar. Fray Josefo, que creo que quiere hacernos el resumen de lo que ha sido el 4 de mayo.
Esta semana el resumen, como bien Dieter supones, debe tratar sobre todo de lo de las elecciones. No solo las elecciones, porque lo que más destaca es lo postelectoral, quiero decir, la resaca. En fin, que Isabel Ayuso, como sabes, ha arrasado, aunque algunos ya le apuntan esta victoria a Casado. Y es que en la sede de Génova, en la noche electoral, Casado chupaba cámara mucho más de lo normal. Pero a mi juicio, Casado necesita de Isabel y, por el contrario, ella no lo necesita a él. Y es que al ganar a la derecha, esto no hay quien lo resista. Para los progres Madrid es un infierno fascista, porque esa fue su estrategia. Me pasmo y me maravillo que Monasterio era el Führer y que Ayuso era el caudillo. Insultaron al votante y al que no era de su bando, y tras salir derrotados aún lo siguen insultando. Inteligente manera de recuperar votantes, decirle que son fascistas, estúpidos y golfantes. ¿Quién diseñó la estrategia del apocalipsis facha? No sé si fue Iván Redondo, que lleva muy mala racha, o quizá fue el sectarismo tan arraigado en la izquierda de creer que fuera de ellos todo el mundo es una mierda. Nos pintaron un Madrid de pobres desarrapados y de pijos prepotentes que los tienen subyugados. Pero luego vas al mapa y confirman la sospecha de que hasta en los barrios suyos ha arrasado la derecha. Mas la noche electoral nos reservó otra alegría, y es que Iglesias, abatido, anunció que dimitía. Podemos quedaron quintos de 5, qué desengaño. Y eso porque Ciudadanos no sacaron ni un escaño. Por cierto, con Ciudadanos no pretendo ser mordaz, solo me sale una cosa, decir, descansen en paz. Vuelvo al Moños, que se va con más tristeza que gloria. No tardará en asomarse a una puerta giratoria. Le queda una buena paga por ex vicepresidente y un patrimonio jugoso y un casoplón imponente. Pero a mí me da hasta pena, una pena algo difusa, porque fue para mis versos Pablo Iglesias una musa. ¿Y qué voy a hacer ahora? El alma se me desgarra. Voy a tener que escribir de la tal Ione Belarra. ¿Y Vox? ¿Qué pasa con Vox? Monasterio estaba triste en la noche electoral, pero el partido resiste. Yo de ellos me alegraría, son buenos datos, opino. Siguen siendo decisivos tras el tsunami ayusino. Por cierto, que Gabilondo tuvo ayer un arrechucho, parece que ya está bien, de lo cual me alegro mucho. Mientras estuvo ingresado, y esto es algo que me impacta, pues tomó la decisión de renunciar a su acta. Lo presionó el aparato sanchista, y es que se nota que necesitan a alguien a quien cargar la derrota. Pues ahora la labor del menguado Iván Redondo es salvar a Pedro Sánchez y culpar a Gabilondo. A Gabilondo y a Franco. A Franco José Manuel. También lo han dimitido, y ya me olvidaba de él. Por cierto, quien no dimite es José Félix Tezanos, que trampea las encuestas e insulta a los ciudadanos. Pero a Nicolás Redondo y a Aleguina, expresidente, a eso sí, para expulsarlos les han abierto expediente. Y Aleguina ayer estuvo contigo aquí muy locuaz y quiso llamar imbéciles a los jefes de Ferraz. La política nos mola, nos gusta y nos entretiene. En fin, me despido, Dieter. Volveré el viernes que viene.
Gracias, Fray Josefo. Por cierto, que si antes decíamos que en Ferraz estaban haciendo acopio de Canal Plus, creo que para la digestión de los resultados electorales también tenemos algo para ello. Adrián González, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter. Exactamente, a veces tenemos que, o nos cuesta digerir muchas cosas, y a veces llegamos a la noche con la sensación de la tripa llena, como si hubiéramos terminado de comer prácticamente. Y cuando nos damos atracones de muchos alimentos, por ejemplo, los helados, los lácteos, pues tenemos problemas de asimilación de ciertos ingredientes, de estos nutrientes. Pues es importante en este sentido que todas las personas que tienen problemas de la digestión, que no digieren bien, que son lentas y muy pesadas, conozcan que hay un suplemento muy interesante. Es el GastroPlus, GastroPlus es el que recomendamos normalmente para todo lo que es reflujo y acidez. Pero el GastroEnzym es para mejorar todo lo que es la digestión. Y en este sentido, cuando no toleras bien las grasas, las proteínas, los carbohidratos, la lactosa o el gluten, pues viene muy bien tomar una cápsula de GastroEnzym después de desayuno, comida y cena. Es un suplemento que casi todo el mundo lo necesita, sobre todo cuando abusan o toman alimentos muy pesados o muy copiosos. Entonces hay que tenerlo siempre en botiquín, porque ahora con las terrazas, ahora con los cambios, que ahora es que nos liberan más, la gente está como muy eufórica y lo pagan también con la alimentación. Pues GastroEnzym es el mejor aliado en estos casos.
¿Dónde compramos CalPlus, GastroPlus, GastroEnzym, Adrián?
En tiendas especializadas, que son herbolarios, para farmacias, pueden consultar también a su farmacéutico. Hay una página web con sendas ofertas para farmaciamundonatural.es y un teléfono de información y pedido, 91-446-0000.
Gracias, Adrián. Menuda semanita hemos tenido, Cayetanos. Intensas, ¿eh? Y cuál no, ¿eh? Vaya racha llevamos, ¿eh? ¿Nos dejarán tranquilos, José María, de aquí al verano? ¿Tendremos alguna novedad?
No, espero que no nos dejen tranquilos.
¡Joder!
Yo no. ¿Para qué la tranquilidad? ¿Para qué?
Yo no llego. Cayetanos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Dieter.
En breve ya con la doble dosis y después que pase un tiempo aquí. A ver si nos vemos ya las caras. Amigos, hasta el próximo lunes. Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.